Hoy hablaremos de Isabel de Rusia, de quien hemos hablado creo la semana pasada, y de otro de sus amantes, el emperador de la noche. La semana pasada hablamos de Isabel y su primer amor, Iván Shubin, aquel que había sido enviado a Siberia porque los familiares de Isabel no toleraban la jactancia de Shubin acerca del modo en que amaba a Isabel, que entonces no era todavía emperatriz, era duquesa. Parece que el tipo iba a los boliches y medio acostado contra el mostrador, contaba qué cosas hacía con la emperatriz.
Ah,
a vos en cuello. Eso afectó muchísimo a la nobleza rusa. Porque es proverbial la molestia de la nobleza rusa ante las personas que acodadas en el mostrador de un boliche cuentan las intimidades que han tenido con uno de sus miembros. Pero hoy no hablaremos de ese señor ni de ningún otro que no sea el de hoy. Hemos dicho el otro día también que Isabel era atractiva, alta, y que seducía a muchos porque usaba frecuentemente vestidos muy ceñidos. Dijimos también que no tenía ninguna vergüenza en demostrar sus encantos, que se concentraban del modo más enfático en el busto. Mientras desfilaban todos los amantes, Isabel, que todavía no era emperatriz y sí duquesa, tuvo una curiosa historia de amor con un hombre al que se conoció como el emperador de la noche. Esta es la historia que contaremos hoy. Un oficial del ejército imperial, el coronel Vishnevsky, regresaba a Rusia luego de una misión destinada a comprar vino en Hungría. ¿Se me dirá un agregado militar para comprar vino en Hungría? Bueno, mándenlo a Vishnevsky a comprar vino hasta acá, hasta Hungría. Y lo mandaron. Cuando volvía, pasó por Ucrania. Su ruta atravesaba Ucrania. A comienzos de 1731 hizo un breve alto en el pueblo de Chemery, en la provincia de Chernigov. La parada coincidió con un feriado y el devoto coronel Vishnevsky entró en la iglesia local. Preguntó si dónde está la iglesia, ahí está, muy bien. Durante el servicio notó a un joven coreuta cuya voz y cuyo aspecto salían de lo común. Así que después del servicio, el oficial, el Vishnevsky, que le había ido a comprar vino, habló con los sacerdotes. Y estos le dijeron que ese muchacho de 22 años pertenecía a una familia cosaca muy pobre de apellido Razum. El muchacho se llamaba Alexis. Su madre, Natalia Razumica, algunos de ustedes recordarán inmediatamente Crimen y Castigo, el amigo de Raskolnikov, ¿no? Natalia Razumica tenía y dirigía una taberna, en realidad un lugar ruinoso, poblado por borrachos y jugadores. Bueno, está muy bien, si era una taberna,
claro.
Lo que corresponde es que esté poblada por borrachos y jugadores, y no por filósofos y físicos nucleares. Era una taberna, no era el Instituto Nacional de Energía Atómica. Bueno, esta señora, la mamá de Alexis, llamaba Natalia y regenteaba, como se ha dicho, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Una taberna. Una taberna. Parece que cuando Alexis Razum era niño, el clero de Chemery lo había elegido por su voz y lo había llevado a cantar a la iglesia y a vivir de los sacerdotes. El coronel Vishnevsky anunció, a modo de orden, que el joven Razum iría con él a San Petersburgo para hacerlo cantar allí, ¿no? Los clérigos estaban dispuestos a dejarlo ir, pero la madre se opuso. Entonces Vishnevsky peló ahí unos cuantos rublos y dijo, tome señora, me voy a llevar a su hijo, me lo llevo para la corte. Muy bien, llegan a San Petersburgo, el coronel entregó a Alexis a las autoridades adecuadas, probaron su voz, lo vistieron apropiadamente y lo encajaron en el coro de la capilla imperial. Un día la duquesa Isabel Petrovna fue a escuchar el coro imperial de San Petersburgo. Vio y oyó a Alexis, cantaba ahí, qué liturgia. Dicen que de inmediato quedó cautivada por la voz y por el espléndido físico de aquel muchacho, que parecía que era alto, escultural, tenía ojos negros y la piel aceitunada. No sé lo que será tener la piel aceitunada, piel como de aceituna,
de brillosona,
una piel
claro,
o verdosa,
o negra,
o negrosa,
claro.
Depende de la clase de aceitunas que hayan informado esta alegoría. El caso es que la duquesa, al verlo, tomó rápidamente una decisión. Ordenó al coreuta comparecer ante ella en una audiencia privada. La reunión sucedió. Isabel, al hallarse a solas con el coreuta, pidió que cantara para ella. Alexis Razum consiguió avanzar algunos compases, pero Isabel lo interrumpió y le pidió que se callara y la tomara amorosamente, por no decir otra cosa. Y se volvieron amantes, se hicieron amantes. La duquesa solicitó y obtuvo el traslado de Alexis más cerca de ella, más cerca, quiero decir, la otra habitación, no sé, no sé qué quieren decir con esto. Lo llamaban oficialmente el cantor personal de su majestad.
¿Qué tal, eh?
Cuando
título.
La mina quería escucharlo, lo llamaba y decía, Alexis,
sí,
la copa del olvido. Y Alexis, mozo. Momento, Alexis. Nunca progresaba mucho.
Lo dejaba.
Lo detenía y decía, basta, Alexis. Alexis, viejo jardín. Basta. Alexis, el trovero. El trovero. Basta. Para que Alexis accediera a una renta mejor, fue nombrado primero administrador de una de las propiedades de Isabel y luego de todas. Fue el indiscutido dueño de la cama de Isabel cuando ella llegó a emperatriz. Además de sus campos, mansiones, el apellido de Alexis Razum no le parecía suficientemente digno a Isabel, y entonces emitió un decreto y lo convirtió en Razumovsky, que se consideraba más noble. Está muy bien eso de tener un amante que esté en situación de cambiarle a uno el apellido, incluso el nombre.
El nombre.
El nombre.
Sobre todo.
Nuestras democracias impiden ese abuso de poder, salvo que uno se ponga de novio con alguno del registro civil.
Claro.
Uno se pone de novio con una mina del registro civil.
Uh-huh.
Entonces, mira,
¿qué te cuesta?
Yo me llamo Alejandro, pero me gustaría llamarme Hugo Alberto.
No.
Lo cual es verdad. Yo siempre soñé con
Hugo Alberto.
Hugo Alberto Quinterno. A mí me hubiera gustado llamarme así, ¿por qué?
No, está bien. Razumovsky.
Hugo Alberto Quinterno.
Ni Alexis tampoco.
Sí, ni Alexis. Y la mina me dijo, una mina que yo tuve, que era del registro civil, justamente. Sí. Me dijo, a mí me parece que vos lo que andás buscando no es mi amor, sino el poder que tengo de cambiar tu nombre.
Uh-huh.
Y yo le dije, ¿sí? Entonces, cuando un amante lo es de verdad, lo primero que hace es cambiarle a uno el nombre.
Sí, tiene razón.
Uno cambia de nombre cuando está enamorado y cuando está impresionado.
Uh-huh.
Pero la mina no me creyó, naturalmente. Uh-huh. Yo tampoco me hubiera creído. Y accedió solamente a llamarme Hugo.
¿Y por qué no Hugo Alberto, ya que se lo cambiaba?
¿Cómo?
¿Por qué no Hugo Alberto, ya que se lo que iba a cambiar?
No, dijo uno solo, de a poco.
Ah, está bien.
Sí. Después pasó el tiempo y vino una elección, eso fue un gran desengaño, ¿eh? Y me miré en el padrón y no me había cambiado nada. Estaba igual que
era
antes.
Mentira.
Entonces fui, el mismo día de la elección, me acuerdo porque era un domingo.
Uh-huh.
Fui, le golpeé la puerta y le digo, ya sé todo, me engañaste. Le dije, pero me dice, Hugo. Hugo no, Alejandro.
Bien.
Sigo siendo bien, el mismo de siempre. Y cerré. Iba a dar un portazo, pero no cerré. No importa.
Cerraba bien la puerta.
Estoy contando otra cosa. la emperatriz Isabel cambió el nombre de su amante. En su primer día, ya nomás como emperatriz de todas las Rusias, Isabel mostró a su amante sin problemas. Quiero decir, a los demás. Yo creí que seguía la frase. En su primer día como emperatriz de todas las Rusias, Isabel mostró a su amante tal cosa.
Sí.
Creí que iba a decir eso, y sin embargo no. Mostró a su amante sin problemas. Es decir, mostró a los demás al que era su amante sin que esto le causara problema alguno. Lo elevó al amante al rango de chambelán. Y todos se burlaban de él, sus antiguos compañeros, al grito de chambelán, chambelán,
etc.
Después lo hizo teniente general, aunque él jamás había visto una batalla como tantos tenientes generales. Y le otorgó el título de conde como yapa. La metamorfosis de Alexis era incluso para él increíble. Era el conde Razumovsky. Se paseaba por San Petersburgo como tal, es decir, como San Petersburgo. Poco antes era cantor en una iglesia ruinosa y el hijo de una vieja dueña de aquella taberna infecta. Bueno. Los avances jerárquicos de Alexis parecían no tener fin. La emperatriz lo nombró mariscal de campo y se casó con él en secreto.
Apa.
Sí, sí. La rúbrica de aquel casamiento quedó bien guardada por Razumovsky y por el patriarca oficiante. A esa altura, aunque ignorantes de la unión legal, los cortesanos llamaban a Alexis el emperador de la noche. Las propiedades del esposo secreto de la emperatriz igualaban en tamaño a toda la región de Baviera. Pero eso es una manera de comparar.
Claro.
Isabel, siempre enamorada de Alexis, le sugirió que trajera a la familia a la corte, a la vieja aquella, la dueña de la taberna. Y bueno, la trajeron a la vieja. Una escena cinematográfica, del peor cine en realidad, ¿no? Es una tentación para todo mal cineasta. La dueña de una taberna que deviene en madre de un conde. Pero bueno, lo llevaron ahí con sus abrigos de Marta Sibelina y esas cosas que usaban los nobles rusos. El emperador de la noche empezó, sin embargo, a aflojar su moral. Por empezar, le gustaba el escolazo. Qué cosa rara, ¿no? Un tipo que tenía todo, qué necesidad de andar jugando. Porque la verdad es que para encontrar gusto en el juego hay que necesitar la ganancia. Es decir, el barón Rothschild podría venir a casa a jugar a la lotería, pero se aburriría. Jugamos por un peso la cincuena. Y claro, puede gustarle la lotería, pero el premio es poco. Y no hay quien juegue como el barón Rothschild, y nada de lo que juegue pone en riesgo su fortuna. Pero a este igual le gustaba. Al amigo Razumovsky ahora, le gustaba el escolazo. Era un tipo generoso, benevolente con los amigos, pero cuando se emborrachaba, es decir, casi siempre, era cruel y a veces, para divertirse nomás, mandaba a azotar a sus mejores amigos. Aprovechando el poder que tenía, decía, bueno, total, yo soy aquí el emperador de la noche, soy el conde Razumovsky, azótemelo a este. Y le hacía dar 4 o 5 latigazos a cada uno. Incluso Isabel, conociendo aquella costumbre, le regaló una especie de bastón con una manija de ónix para que mejor pudiera darle a los amigos. A veces era obligatorio que todos los nobles de la corte lo saludaran en el día de su cumpleaños en una especie de peregrinación. Y él lo recibía en bata de baño. Una costumbre muy famosa. Pero, Isabel de Rusia murió en 1762. Nunca había hecho público su casamiento secreto con Alexis. Tampoco había tenido hijos con él. El sucesor fue Pedro III, aquel que tuvo por esposa a Catalina, Catalina la Grande. Ya durante el reinado de Catalina la Grande, Alexis Razumovsky continuó cada vez con menos dinero, cada vez con menos brillo, jugando a los naipes con sus amigos. Ya incluso sus aposentos en la corte se parecían más a la taberna de donde lo habían sacado. Y muchos años después, habiendo ya perdido mucho dinero al monte, estaba sentado en su sillón leyendo la Biblia y entró el canciller del reino, y dijo, mire, Razumovsky, he venido en nombre de su majestad. Dice, acá se dice que usted se casó en secreto con Isabel Petrovna. Si así fuere, su majestad lo reconocerá oficialmente como príncipe consorte, viudo de la difunta emperatriz, y le será concedido el título de alteza imperial y la pensión ducal que eso implica. Pero dice, me va a tener que mostrar el...
Sí, la papeleta, no se puede.
Y Razumovsky tenía la papeleta. Ah. Pero cerró la Biblia, abrió un estuche, sacó la papeleta, lo mostró, el documento, el casamiento secreto entre él y la emperatriz. Después lo tomó de nuevo y lo tiró a las llamas de la chimenea. Y dijo, haga el favor de decir a su majestad que no existe tal certificado. He disfrutado de la renta que un amor presente y verdadero prodiga. Los coletazos póstumos de un amor no me interesan. Y se fue sin un mango.
¿Qué tal? Otra escena cinematográfica, le digo,
Sí, sí. Extraordinario. Murió 10 años después, muy pobre, porque había perdido al monte todo lo que la emperatriz le había dado. Lo que se llama un buen perdedor, uh-huh. Alexis Razumovsky. Me gustó, Me gustó. Esta es la historia de Razumovsky. Yo me quedo con esto que dice acerca del amor presente y verdadero. ¿El amor es presente o no es? Y es, desde luego, verdadero o no es. Esto de andar cobrando rentas por amores que ya se han ido, no. Ninguna clase de renta, Ni pensiones, y yo diría, no sé si decirlo, no sé cómo decirlo, elija usted, podría decir, ni siquiera es lícita la renta de los recuerdos, uh-huh. O podría decir, la única renta lícita es la renta de los recuerdos, o podría no decir nada. Elijo esta última.
Me quedo con nada.
No sabía.
Me quedo con nada.
Después de todo, esta metáfora, renta-recuerdos, es bastante pedestre. ¿A quién quiere dedicarle esto? Además de Alexis, uh-huh. el cantor.
Yo me he puesto en un aprieto con esto del amigo Alexis, porque hay algunos de sus gestos que realmente no lo hacen merecedor de una dedicatoria, como esto de andar apaleando amigos.
Por ahí algo le habían hecho Rolón en otra oportunidad.
Lo hacían poner mal a él.
Por ahí cuando él cantaba lo cargaban.
Encontré a la madre.
Sí. A la vieja, la de la taberna.
Claro, y me dijo que ellos le decían chambelán, chambelán. Sí.
O por ahí cantaba él y mi mamá sí que era buena, al catre le gritaba.
No estoy decidido, tampoco estoy decidido con Isabel Alejandro, que parece ser que sabía amar en serio, pero no sé si me agrada eso de llenar de tantos honores y regalos.
Vaya, sí, que viene acá marcando la noche. Estamos acá tranquilos en la sala de Citarroja y viene de aquí que no le dedico a nada.
¿Sabe
a
quién? Y a la mía.
Ah, vaya, sí.
No, al coronel Wisniewski.
Ahí está, se fue a comprar vino. Lo mandaron a comprar unos licorillos ahí a Rivera y Soca.
Y vino con un cantante.
Y vino con un cantante húngaro. Bueno, hemos ido a la discoteca de Radio El Espectador a pedir discos de amantes de Isabel Petrovna que hubieran perdido todas sus rentas al monte.
¿Y cómo le fue?
No encontraron ninguno. Nos dijeron que discos de monte no teníamos, pero nosotros sí.
Uh-huh. ¿Qué tenemos?
Porque tenemos el bello tango de Homero Manzi y Francisco Pracánico que se llama Monte Crioso. El problema es que es el disco del Bar del Infierno que hemos hecho nosotros, y entonces si bien es un tango bellísimo, ni siquiera lo canta Alexis Razumikov, sino que lo canto yo. Así que escucharemos del Bar del Infierno el bello tango Monte Criollo, que ha sido compuesto evidentemente en homenaje a Alexis, el amante de la emperatriz Isabel de Rusia. Adelante, amigo.
Cuarenta cartones pintados con palos en sueño de engaño y amor. La tira es un vaso marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embocan la vida se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue tomando mesitas la carta negada de tu corazón. Hagan fuego, monte crioso, que en su enfoque tu ternura alquilé. Hagan fuego, remandé mi lazo en tope y después de los tres toques tan volvidos me topé. Perdí los primeros convites, parando en carpetas de suerte y verdad. Y luego buscando decirte si en contra seguida me dio tu maldad. La espada de vuestra sufrido, rencores del vaso me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre otras cosas se aprende a olvidar. Hagan fuego, monte criollo, que en su enfoque tu ternura alquilé. Hagan fuego, te mandé directo en copa y después de los tres bloques con tu olvido me supe.
Hemos escuchado Monte Criollo, del disco Tangos del Bar del Infierno, interpretado por Alejandro Dolina, acompañado por Federico Mizrahi en piano y cuerdas.